En la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Bienvenidos a La Creación en Diálogo, un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, que establece un puente de comunicación con diversos, diferentes protagonistas de las artes y el diseño para traerle a la audiencia de HJUT reflexiones y novedades en torno a procesos de creación que integran artes plásticas, diseño, fotografía, publicidad, entre otros, ¿no? Como invitado especial el día de hoy tenemos a Diego Guarnizo. Diego, muchas gracias por aceptar esta invitación a estar con nosotros.
No, un saludo muy especial a toda la audiencia. Estoy, primero que todo, honrado y emocionado de escuchar a mi familia de la Tadeo. Tengo unos vínculos afectivos y profesionales, por supuesto, con la Tadeo que me llenan de emoción. Y aquí estoy al servicio de ustedes, por favor.
Muchas gracias Diego. Pues Diego es diseñador de modas, es director de arte, de televisión y conocedor de las industrias creativas y culturales. Diego nace en el departamento de Tolima y desde muy joven ha tenido una gran fijación hacia las artes propias de las regiones colombianas. Por ello se ha dedicado a rescatar la artesanía local a través del diseño de modas, producción de la televisión colombiana y el concurso nacional de belleza. Bueno, Diego, entonces de nuevo reiterándote el saludo y el agradecimiento por estar aquí con nosotros. Te queremos preguntar algo relacionado con las industrias culturales y creativas y precisamente ahora con el ámbito de la pandemia, pues que lo ha vuelto todo un poco más complejo y también, digamos, la gestión de las industrias culturales y creativas. Tú, ¿cómo consideras que realmente deberían reaccionar o han reaccionado estas industrias frente al tema de la pandemia y también cómo han reaccionado el gobierno nacional, por ejemplo, para el impulso de esta industria en estos momentos complejos y en el contexto de lo que hoy vivimos, que el gobierno nacional denomina la economía naranja?
Bueno, yo considero, conmigo particularmente pasó algo extraño. Casi que iba a caer bajo la excusa de, la pandemia ha caído, todos estamos en desgracia, cerremos, salgamos huyendo y protejamos nuestros bienes y sin importar llevarnos a quién por delante abandonar y más bien proteger individualmente, que es lo que siento que sucedió en la industria de la moda, en la industria del diseño, en la industria audiovisual inclusive también. Y en nuestro caso particular, en la empresa que yo represento, que es Dirección Arte Limitada y Guarnizo Elizarralde, que manejan estas lides artísticas, pues lo que hicimos fue como, qué injusto salir corriendo, qué injusto cerrar la puerta, qué injusto encontrar tantas paredes puestas realmente. Y bajo esa palabra tan antipática, pero tan usada, que es la reinvención, decidimos con mi socio de verdad como, óyeme, no la embarremos, o sea, llevamos 25 años trabajando en esto, ¿por qué tenemos que botar todo a la basura? E hicimos una serie de análisis, de posibilidades, de diálogo. Acá entra una parte fundamental, que es ese tema humano, el diálogo, de hablar con los empleados, de decirles, oigan, ¿qué vamos a hacer? Salvémonos todos. Y pues decidimos montar cosas en trabajo cooperativo, en trabajo íntegro nuestro, de salvarnos la vida y por lo menos coronar, recibir ingresos para que los sueldos de ellos se mantuvieran. ¿Qué sucedió eso? Yo creo que obramos a partir del diálogo y a partir de no dejarnos embriagar del temor y del susto, de dejar a un lado el ego. de dejar a un lado el egoísmo y de ser más bien solidarios. Acá lo que pasó conmigo y con mi marca fue eso, fue un acto generoso, generoso de solidaridad, un acto amoroso de cogernos de la mano y no dejarnos hundir y no dejarnos morir, de cambiar hábitos, ponernos a producir tapabocas a 20 mil pesos y en las casas de todos los modistas y repartir los patronistas que tenían moto, domicilios por todo Bogotá y así lograr de verdad, mantener, como te digo, por lo menos esos ingresos que no nos dejaran morir y que estas 40 personas que manejan el taller de confección que nosotros tenemos, más 60 más que hacen televisión, nos pudiéramos aguantar un poco. Y lo logramos, o sea, tengo que decir claramente que nació además diegoguarnizo.com, una plataforma digital donde las colecciones de moda se vendieron, se distribuyeron, se mercadearon, yo no sabía prender el computador y hoy pues tengo una plataforma digital que comercializa moda a nivel todo el país, Estados Unidos, México, Perú y Ecuador, y todo eso nace además en pandemia. Entonces, lo que pienso al final es que hubo muchas empresas de mi misma línea que tuvieron mucho miedo, que no encontraron información, que no supieron adaptarse, que la embarraron literalmente.
Buenas noches, Diego, y pues encantado que estés acompañándonos hoy en la creación en diálogo. Ahí al respecto de eso y continuando con la inquietud que manifestaba Felipe César, con respecto al tema de industrias creativas y culturales, si percibes una brecha entre la industria del sector de la moda y todo lo que es como el talento alrededor de la creación en moda y demás. Es decir, o si quieres, lo puedo plantear de otra manera también, ¿cómo conciliar el potencial creativo, experimental que tiene la moda, que es cada vez de pronto con más potencia artística y creativa, con las exigencias de una industria creativa, con un modelo más productivo, con un modelo más comercial? ¿Cómo se tensiona y se concilian esas fuerzas?
Yo pienso que hay que empezar primero por darle el valor a la moda y al diseño, el lugar que se merecen. Tenemos que entender claramente la razón de ser de la moda y del diseño en el andén y en el puesto de la cultura del país, el impacto al territorio, al origen, a la razón de ser de lo que nosotros somos, de la pervivencia, de que la moda no es una farandulería, la moda no termina y el diseño no termina en una portada de una revista. Es mucho más profundo que eso, que la moda realmente es un ente cultural, es un arte, el diseño igual. Y si le ponemos ese lugar y ese puesto, la brecha y el camino se abren completamente y se abren fácilmente, porque entendemos precisamente que a partir de eso, pues lo que estamos construyendo es país y de eso se trata esta historia. No se trata de una farandulería, no se trata de ser superficiales. Esto es mucho más profundo. Entonces, viéndolo desde ese andén, pues llegamos obviamente a ser industria, a ser importantes en el país, en la economía, en el sitio donde estamos económicamente, desde los emprendimientos más chicos hasta las grandes empresas. Entendiendo eso, pues se puede llegar a construir cosas muy poderosas y muy grandes. Doy fe de eso, sin duda alguna, Francisco.
Diego, mencionas tú pues en esa tensión que menciona también Javier Gil, esa posibilidad, ¿no? Como de la experimentación, ¿no? Ligado, digamos, como a este tema que estamos hablando de la industria creativa y que precisamente, como tú lo mencionas muy bien en la primera parte, digamos, de tu intervención, nos deja esta pandemia pues muchas lecciones de solidaridad, ¿no? También de explorar, digamos, como otros tópicos que no habían estado muy vinculados a esa tensión comercial que siempre había tenido la industria cultural, ¿no? Que de alguna manera creo que nos quedan lecciones muy importantes que tú las describes muy bien con el tema de aportar mucho a las necesidades en un momento crítico como el que pasamos en Colombia y en todo el mundo, ¿no? En otros lugares del mundo. ¿Por qué no nos cuentas un poco de las colecciones que tú vienes trabajando? Ahora mencionabas tu página web, tu sitio web, que es muy especial, ¿no? Allá hay una descripción muy detallada de tus colecciones, Cucuana, Herbario, Mira de Nuevo, La Jaguara. ¿Por qué no nos hablas un poquitico como de tu proceso creativo, de la manera como has venido enfrentando, retomando también como estas visiones de lo natural, de la cultura, ¿no? ¿Qué te inspira para tus procesos creativos?
Bueno, parto del principio, Felipe César, realmente de que la moda, pues obviamente es un fortalecimiento de la memoria. Y eso es fundamental a nosotros como colombianos y a nosotros como industria, tener en cuenta eso, para que la moda efectivamente sea un canal cultural, porque también insisto de que de eso se trata. O sea, insisto, la moda tiene que ser un instrumento de pervivencia en la cultura de Colombia. Ajá, es tan claro como eso, y cuando hago mis colecciones parto de eso, parto del origen, parto de obviamente rendirle un honor de rodillas a la artesanía nacional, pero sin el cliché de la feria, ¿sabes? Sin el cliché de la plaza de mercado ni de la feria artesanal, sino llegarle al corazón de este artesano, entender claramente que la memoria de este país, la historia de Colombia, está escrita, no solo en los libros, sino que también está escrita en piezas artesanales que a través del pensamiento con este artesano campesino o indígena pasan a través de sus manos a una obra de arte, a una pieza de lujo que se llama artesanía. Y si entendemos eso, esa memoria de pensamiento a partir del trabajo de la manualidad, pues vamos a entender claramente la importancia del quehacer artesanal y la importancia del ser artesano y de la importancia de que ese es nuestro origen y de la importancia de que a eso nos debemos. Si algún día queremos llamar a la moda, realmente ponerle el título merecido de moda colombiana, invito a todos los diseñadores de todas las áreas, no solo de la moda, sino de todas las áreas completas del diseño en general, a que entendamos eso, entendamos la razón de ser y de dónde estamos parados en nuestro origen, y sepamos que es mucho más alentador mirarnos hacia nosotros, hacia nuestra integridad, hacia nuestro origen, hacia nuestro pasado, que irnos a mirar al otro lado del charco, Europa, Estados Unidos, Oriente, una visión. O sea, qué bueno primero entendernos nosotros mismos. Entonces, entendiendo yo eso, lo que cuento a partir de la moda de Diego Guarnizo es eso, es contarle al pueblo, a la gente, a los compradores, a la clientela, que también eso al final cuenta. O sea, la registradora debe funcionar, debe sonar, porque pues detrás mío hay empleados, muchos a los que hay que pagarle el sueldo en estas condiciones de este país, que no quiero hablar de que sean difíciles, pero pues tienen su proceso. Hay que pagar impuestos, hay que ser claros y honestos en todos estos temas administrativos, fiscales y demás, los cuales pues nosotros somos culpables de que así sea, porque por eso esto es una democracia. Entonces, pues a donde voy es que precisamente qué bueno enseñarle a la audiencia eso, la razón de ser, que si compran una prenda de Diego Guarnizo, no solamente compren basura, basura literal puesta, que contamina este planeta y que qué pereza llenar más de, sepan ustedes que la ropa es una de las cosas más contaminantes de este país, de este planeta, y lo estamos destruyendo más. Entonces, qué bueno comprar ropa un poco más consciente, una ropa con historia. Y yo lo que les ofrezco es una ropa con historia colombiana, una historia de mujeres colombianas.
Yo, al respecto, Diego, algo que mencionas me viene a la cabeza también otra cultura, que es la cultura como urbana, de cómo los jóvenes generan modos de vestir ligados a modos de vida, modos de identificación, señas de identidades del gesto, el vestuario y demás. Y creo que hay una relación también muy interesante entre la moda y eso. Yo quería preguntarte cómo opera la moda para capturar ese tipo de moda que sale un poco sin pretender ser moda, pero que tiene mucho que ver con los estilos de vida de los jóvenes y sin embargo lo toma de ahí y lo devuelve otra vez a los jóvenes. ¿Cómo es ese circuito de capturar señales y de reelaborarlas y devolverlas? En fin.
Facilísimo, Francisco Javier. No olvidemos que la moda es un manifiesto de vida, así de claro. La moda, sea urbana, sea clásica, sea contemporánea, la moda comunica, dice, habla. Entonces, en el tema y en el andén del urbano, que es donde me estás poniendo, pues es eso, los que hacen ropa urbana, los que hacen ropa, como llamo yo en el buen sentido de la palabra, callejera, lo que hacen es a través de eso hablar, decir, manifestar su sentimiento, su momento. Es lo mismo que pasa con los artesanos, ¿sabes? Es exactamente lo mismo. El artesano en su pieza artesanal deja una historia y una memoria de vida. Hoy día, el joven urbano, lo que muestra a través de lo que hace en su moda urbana es eso, es dejar un legado y una posición de su pensamiento y de su ser, que es completamente respetable, faltaba más. Imagínate esa moda hoy, esa moda urbana hoy, imagínatela en 20 años. Eso es un gran legado y un gran manifiesto.
Contar esas narrativas, Diego, en perspectiva de la moda y del urbano, como lo estabas conversando con Javier, está muy bien. ¿Y cómo dialoga esto con la televisión, con la dirección de arte, ¿no? ¿Cómo dialoga esto con eventos tan complejos, tan comerciales, como el Concurso Nacional de Belleza? ¿Cómo estableces ese vínculo? Cuéntanos un poco esa experiencia.
Sabes que ahí viene una cosa que es muy importante y muy escasa, lamentablemente, que se llaman los valores, ¿sabes? Los valores de vida, la honestidad del trabajo, el amor por el oficio. Seguramente a mí la televisión me enseñó a ser dramático, melodramático, como lo están oyendo, pero yo sí creo en el amor. Creo ciegamente que el amor existe y triunfa como en las telenovelas. Y si eso lo impregnas en todo tu entorno y en todo tu oficio, pues no tienes más que excelentes resultados, porque fíjate tú, la honestidad, la verdad, la verticalidad. Tienen que ser banderas en lo que haces para que el resultado así lo sea. ¿Cómo comulga la televisión, hablando el entretenimiento, pues, audiovisual? Pues comulga claramente con la responsabilidad que tengo yo como director de arte, diseñador de producción y diseñador de vestuario de televisión, para que todo lo que yo hago sea tan honesto, tan veraz y tan claro, entendiendo que mi audiencia, que es muy alta, muy, muy alta la gente, y más son estratos 1, 2, un poquito de 3, un poquito menos de 4, un poquito menos de 5 y 6, enseñarles que ellos entienden que todo lo que ven en esa cajita mágica es la verdad y es lo que se usa, es el verdadero estilo de vida. Entonces, ¿cómo no ser yo honestamente responsable en todo lo que yo ponga allí? Verlo desde el andén académico, entender que en Ortega Tolima, cuando vean la telenovela qué sé yo, Areli Senao, y esa mujer tenga un vestido puesto, lo van a querer emular, y qué bueno que eso que ellas copian allí de la protagonista de Arelis y se quieran poner ellas, pues sea correcto, que les llegue no una barbaridad de vestido ni un desacierto, sino que lo que les llegue es realmente un trabajo estudiado, honesto, claro y preciso. Eso no hay que decirlo como la tabla de multiplicar, ¿no? Pero eso subliminalmente, pues así llega a ese ámbito todo el tema de decoración, todo el tema de fotografía también, que tiene mucho que ver conmigo, faltaba más. Y en el caso del Concurso Nacional de Belleza, el valor y la honestidad es mucho más grande y mucho más profundo. Yo tengo que honrar y agradecer y gritar siempre a Raimundo Angulo y a la institución Concurso Nacional de Belleza de Cartagena, que me hayan invitado a estar con ellos más de 25 años, donde construimos cosas muy grandes a partir de un valor primordial, que es el derecho a defender a la mujer como género. ¿Sí? Y qué mejor tener una exponente de 18 años, joven, ávida de conocimiento, para que ella sea la embajadora, primero de la defensa a los derechos de la mujer, a la no violencia contra las mujeres, y sobre todo a ser ejemplo de liderazgo con herramientas como las que yo manejaba, que son la moda, la artesanía. Raimundo se encargaba mucho más de todo el tema social, faltaba más. Pero por ende, yo con estos dos instrumentos también llegaba al tema social, a ayudar a que un guía, un pueblo donde nació una negrita hermosa que se llamó Vanessa Alexandra Mendoza y fue señorita Colombia durante su año de reinado, ese municipio tuviera agua que no tenía y tuviera electricidad que tampoco tenía ni la conocía. Entonces, fíjate tú que cómo no, el diseño, la moda, a través de instituciones como el Concurso Nacional de Belleza, no pueden hacer cosas poderosas y grandes e inspiradoras. ¿Todo eso con qué? Con eso, con los valores, con la honestidad, con hacer bien la cosa, con creer, con despertar sentido de pertenencia, con indagar el origen, con volver a mirar de dónde venimos y darnos el puesto que tenemos. Y todo eso traducido al diseño y a estas realizaciones de entretenimiento, pues fíjate tú hasta dónde pueden llegar. Por supuesto que gana la frivolidad del rating o la frivolidad del tacón puntilla o la pestaña postiza o la silicona. Hablamos acá de los medios de comunicación. Por supuesto que a veces ganan y son más, más fuertes, pero sin duda alguna al final del camino, como dicen los papás y las mamás, pues la verdad tendrá la razón y hoy se recogen esos frutos.
Diego, muchas gracias. Muy claras, muy, muy claras tus apreciaciones. Ese es un programa, tú sabes, ¿no?, enmarcado, digamos, en el contexto de la facultad, y nosotros tenemos aquí nuestro programa de diseño y gestión de la moda. Nuestra profesora María Jimena Betancourt dirige el área académica y, bueno, tiene unos profesores allí, aquí de lujo, y unos estudiantes que cada día quieren más su programa académico. ¿Qué recomendación le das tú a los estudiantes que están iniciando este proceso en el contexto de lo que hablábamos al principio, ¿no?, de las industrias culturales y creativas, uh-huh, donde la moda y la industria de la moda pues tiene un aporte importantísimo, digamos, al Producto Interno Bruto Nacional? ¿Qué mensaje les daría tú a los estudiantes?
Bueno, sin duda alguna, el primer mensaje es creer. Hay que creer. Hay que creer en la academia, hay que creer en la institución, hay que creer en el gobierno, sea el que sea, sin condición política, ni color, ni nada de esas cosas. Hay que creer en la institución como tal. Mira, gracias, en estas épocas de pandemia, gracias al gobierno nacional, mi empresa, bueno, gracias a que vendimos y a la solidaridad y a todo lo que les acabé de contar, pues también investigamos y el gobierno nos ayudó mucho. Es más, nos sigue ayudando, porque todavía están dando esas ayudas que han logrado que mi empresa no se caiga. Entonces, lo que hay que estar es actualizados, trabajar con mente abierta, trabajar con solidaridad, creer, insisto, creer en nosotros, creer en nuestro país, crearlo, inventar y todo lo que están estudiando, háganlo para este país, para crecer más. Y a eso es que quiero apuntarle. Sí, eso es lo que quiero decir. O sea, vámonos a los valores, vámonos al origen y creamos. Así de fácil.
Pues muchas gracias, Diego, por tener esta agradable y tan ilustrativa conversación que nos reubica mucho como las múltiples relaciones implícitas en toda esta actividad que desarrollas. Y pues nada, esperamos seguir charlando contigo en una próxima oportunidad y pues a los oyentes los esperamos para una próxima edición de La Creación en Diálogo.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Créanme que me siento del Atadeo. Yo estudié publicidad en la Atadeo. No me he graduado todavía. ¿Cómo les parece? Tengo que graduar eso porque quiero ser ministro de Cultura algún día de este país.
Qué
Y
maravilla.
orgullosamente tadeísta. Entonces, nada, un abrazo muy especial. Buenas noches a todos los oyentes y aquí estoy a su servicio.
Estimado Diego, muchas gracias. Nos encontramos pronto.
En la emisora HJUT 106.9, La Creación en Diálogo. Los procesos y proyectos de creación de la universidad en diálogo con el país. Dirigen Felipe César Londoño y Javier Gil. La Creación en Diálogo. Un programa de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.